y otros ya trabajando desde hace meses con José Antonio Kast se van a ver las caras hoy en la noche. Cati Tomás.
Sí, mira, algunas cosas. Mirando esto desde cierta perspectiva, la tesis de que el centro no existe, yo creo que es una tesis que se valida cada vez más. ¿En qué sentido? Que las personas están en un lado o en otro, pero ya no hay espacio en el centro político para decir estoy equidistante de estos sectores. Situarse en el centro político es caer en el abismo porque no hay nada. Solamente impera ahí la ley de gravedad. No hay sujeción posible. Y esto lo demuestra lo que ha pasado últimamente, lo que ha pasado en los últimos días. No solamente con respecto a la derecha, sino con respecto a la izquierda. También el otro día, Paulina Bogdanovich dijo, no nos vamos a confundir nosotros a nadie y ustedes a nosotros. Nosotros somos de izquierda, no centro-izquierda. Izquierda, ¿qué es eso? ¿La socialdemocracia es izquierda o centro-izquierda? Y empiezan todas estas discusiones. No estoy solamente haciendo una pregunta sin dar la respuesta para que ustedes se la den así solos. Entonces, no hay centro político. O sea, y los partidos que nacieron intentando copar el centro político porque estimaron que la democracia cristiana se había izquierdizado, demócratas, amarillos, etcétera, Evópoli. Pero si Evópoli no sacó votación, ahora recién, Evópoli está en disolución. Bueno, resulta que todos esos partidos han fracasado. Han fracasado los partidos, han fracasado sus dirigentes, porque no fueron capaces. Dirigentes que en algún momento fueron muy duros con la izquierda y con la derecha, durísimos, en declaraciones muy contundentes para manifestar públicamente su posición de centro. Todo esto es lo que se ha quebrado, lo que se ha extinguido, lo que se ha esfumado. Y es lo que estamos mostrando ahora. Ahora, el asunto de Eduardo Frei Ruiz Tagle, lo del expresidente que dijo que tiene tantas coincidencias con Kast, más allá de los votos que pueda mover Eduardo Frei Ruiz Tagle, etcétera, es simplemente también un argumento. Otros dirán una excusa. Usted utilice la palabra que quiera o el concepto que quiera para decir, pero si lo hizo él, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Nos vamos con Kast porque si Eduardo Frei está con Kast, evidentemente que podemos estar nosotros. Por lo tanto, abre un espacio, aunque sea un espacio retórico, para estar con José Antonio Kast. Es impresionante en todo caso, ¿eh? Algo. Quienes tienen la opción de ganar son un imán. Que esa es la otra cosa en política. ¿Qué es lo que ocurrió después de la primera vuelta? Que a Janet Jara le costó muchísimo reformular su comando, incorporar gente, tener nuevos rostros, y de hecho los rostros que tuvo son rostros bien ajados, pero le costó muchísimo. ¿Por qué? Porque obtuvo un 26% de los votos. En cambio, Kast, que obtuvo menos, pero tiene todas las alternativas de ganar según todas las encuestas, atrae y atrae gente, porque claro, el poder es un imán.
Claro, definido en alguna edición de Radiograma como esta magia que permite unir extremos, permite consensuar ideas que son no necesariamente solo distintas, sino que opuestas en relación a cómo manejar un país. Bueno, en este caso se entiende. Y yo quería ir al punto de que efectivamente el análisis que haces en relación a que están siguiendo el camino de Eduardo Frei, obvio, o sea, esta gente de demócratas de amarillos antes eran de la democracia cristiana, se empezaron a ir porque la democracia cristiana se izquierdizó mucho a su juicio, particularmente en los procesos constitucionales, los dos fallidos que tuvimos hace no muchos años acá en el país, uno hacia la izquierda, el otro a la derecha, pero finalmente sin ningún resultado, ninguno de esos dos. Pero quizás Eduardo Frei, por su altura, no, por ser expresidente de la República, no tiene tantas declaraciones en contra de Kast como las tiene Jimena Rincón. Y hay una serie de declaraciones que, si uno trata de aplicarle una lógica de peatona, no se puede entender cómo ahora llegó a sumarse a José Antonio Kast, que tienen que ver con que era extremo, que tienen que ver con que no llegaba a ningún acuerdo, que tienen que ver con que no era capaz de responderle a los periodistas y iba a ser capaz de manejar un país o administrar un país, y así una serie de otras declaraciones en primera persona de la senadora, que insisto, para alguien que mira esto de afuera, que va caminando por la calle escuchando este programa, es difícil de entender. Más allá de la magia de la política que todo lo puede arreglar y termina con estas personas entregándoles apoyo a quien obviamente es el más probable ganador de la próxima elección, que es lo que podemos entender, Majo.
Sin duda, de hecho, cuando uno hace un poco de revisión, no hablo de 2 años atrás, sino de algunas semanas, cuando estaba Jimena Rincón en el comando de Evelyn Matthei, las declaraciones por las cuales ellos decían que la mejor opción era Evelyn Matthei y no José Antonio Kast o Johannes Kaiser eran las chapas de extremos, personas no dialogantes, se habló incluso de regresión de derechos sociales. Bueno, y hoy vemos un panorama diferente. Sabemos que la relación entre demócratas y el Partido Republicano no data de las últimas semanas, sino que ellos comenzaron a dialogar, no necesariamente Kast con Rincón, sino los distintos dirigentes, en el marco de el segundo proceso constitucional liderado por el Partido Republicano y por el que demócratas también en su momento se cuadró con él a favor. Eso fue uno de los momentos en los cuales las conversaciones comenzaron a realizarse. Luego de eso, en el marco de las elecciones parlamentarias, digo, las elecciones municipales y de gobernadores regionales, también hubo una mesa de coordinación en la que estaba sentado Chile Vamos como el gran articulador, pero que estaban convidados a esta mesa demócratas, en algunas ocasiones participó Amarillos, y también estaba el Partido Republicano. Luego de eso, en el marco de la elección parlamentaria, esas conversaciones siguieron. Recordemos que se quería hacer una especie de pactos por omisión en algunas regiones, en algunos casos funcionó, en otros no, pero las conversaciones estaban, es decir, la línea directa entre demócratas y el Partido Republicano ya existía. Las declaraciones que se realizaron fueron en el marco de la campaña, y mucho llama la atención que, pese a lo rudo de los comentarios o las críticas que se emitieron de parte de Jimena Rincón hacia José Antonio Kast, ella ya ha estado ayer en la foto. De igual manera, Kast ayer marca el punto. Él dice que ellos han hablado mal de mí, sí. Que yo he dicho cosas de ellos, también. Pero en el marco de los desafíos del futuro podemos dar vuelta a la página. Es decir, no hace como que nada hubiese pasado, sino que lo transparenta en esta entrega de respaldo. Dice, con Jorge Tarud compartimos Estera en el Congreso, estuvimos en el Congreso 16 años y tuvimos muchos puntos de discrepancia, pero también muchos puntos de coincidencia, y pone sobre la mesa esta idea de que han dicho comentarios él de los demócratas y amarillos, y los demócratas y amarillos de él, pero que la relación ya se vuelve a construir o se comienza a construir desde ayer en la tarde.
Claro, la pregunta es la siguiente, ¿van a integrar el gobierno o es solamente para la campaña? Hay un compromiso.
Dijeron que eso está en veremos.
Sí, pero no, sí, eso es lo que dicen, y otra cosa es lo que han conversado entre ellos. Tú estás hablando, nos decías que estas conversaciones vienen hace mucho tiempo. ¿Cuánto han avanzado estas conversaciones durante tanto tiempo? ¿Va a haber ministerios? ¿Va a haber subsecretarías?
Se le preguntó a Jimena Rincón. Recordemos que ella no va a la reelección, no fue a la reelección por el Senado, se inhabilitó su reelección al Senado, y hoy ella tenía un rol preponderante en el comando de Evelyn Matthei, pero en el comando de José Antonio Kast acaba ya de instalarse. Quien ha tenido un rol más preponderante en este caso es Carlos Maldonado, secretario general de Demócratas, que ha estado en la mesa de seguridad. Ayer Kast lo dice, ustedes lo escuchaban, nosotros queremos un ejecutivo en el que todas las personas que han colaborado sean parte. De ahí, ¿a quién le van a ofrecer distintas posibilidades? No lo sabemos. ¿Esas personas van a aceptar esos cupos o esos cargos? Tampoco lo sabemos, porque, por ejemplo, el Partido Nacional Libertario está trabajando en el comando, está con trabajo territorial, coordinando apoderados de mesa, despliegue de campaña, pero no sabemos si el Partido Nacional Libertario se va a sumar a un ejecutivo. Por ende, en lo que vemos hoy, el espectro político de hoy podría cambiar sustancialmente pensando en un 11 de marzo en adelante. Capaz muchos se van a cuadrar para trabajar en la instalación de un gobierno, pero desde el 11 de marzo en adelante se marginan pensando en sus propias pretensiones y aspiraciones políticas.
Oye, a ver, la lógica que indica, la lógica política, que hay que incorporarlo, porque si los dejan marginados, podrían convertirse en opositores al poco tiempo. Entonces, evidentemente que los van a incorporar. Partido chico, incorporación pequeña. De eso no cabe la menor duda. Sí, tampoco va a haber mucho espacio, pero van a estar adentro.
Tienen experiencia también.
Sí, tiene experiencia.
Jimena Rincón,
sí.
Matías Walker.
Sí, tiene experiencia. Dos, críticos acérrimos de Kast ayer se manifestaron a favor de Kast. Jaime Mañalich, la misma Jimena Rincón, Jorge Tarud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, están todos ahí. O sea, Kast ha logrado alinear gente detrás de él que eran acérrimos críticos, que eran críticos durísimos. De eso, la prueba es lo de ayer y lo de los últimos días. La pregunta es si esto va a deslavar, va a deformar el gobierno de Kast. Porque Kast está prometiendo cosas muy duras. Kast está prometiendo un cambio de timón, un girar el timón, un cambio de rumbo. Eso es lo que propone Kast. ¿Están todos dispuestos a eso? ¿Han conversado eso? ¿O ahora se trata solamente de sumar, sumar y sumar? Y después se verá. ¿Qué hay de todo esto? ¿Es verdad que están de acuerdo con el programa de Kast o no? Porque ¿sabe lo que pasa? ¿Qué ha pasado entre la primera y segunda vuelta en otras ocasiones? Que el programa se cambia justamente por la incorporación de nuevas figuras y partidos. Yo no he visto acá ningún cambio en el programa de Kast, salvo que en materia económica podrían hacer las cosas un poco más lentas, un poco más pausadas. Pero nada más que eso.
El recorte de los
gastos públicos. Claro. Pero nada más que eso. ¿Qué negociaron? ¿Negociaron algo o no negocian nada y simplemente no queremos por ningún motivo que Jeanette Jara tenga ni la mínima posibilidad de llegar a la presidencia? Y si podemos hacer algo para eso, lo vamos a hacer. ¿Cuál es la lógica?
Y el cargo también.
Hay algo importante respecto a ese tema. José Antonio Kast redactó junto con sus equipos un programa de gobierno que ha sido catalogado por algunos como un programa más amplio. Era el programa más corto de los tres candidatos de la derecha, era el programa que mantenía 33 medidas y no entraba tanto en detalle respecto de la implementación de cada una de las medidas, sino que las explicaba en los tres ejes que son seguridad, economía y la emergencia social, que contempla salud, educación y vivienda. Cada uno de los puntos que se han puesto sobre la mesa en ese programa generan consenso respecto al cómo se van a realizar. Es el detalle que esperan ya comenzar a trabajar en estas reuniones de coordinación que están teniendo y post 14 de diciembre si es que resultan ser electos. Él le ha dicho a cada uno de los partidos con los que está trabajando que van a ser duros, que las expulsiones que han prometido se van a realizar, que los recortes al gasto público se van a realizar, que la reducción de funcionarios públicos, que él ha denominado como operadores políticos, también se va a realizar, que se va a dar un golpe de timón en materia de seguridad, y ahí hay consenso. Respecto a los temas que son estas tres emergencias, seguridad, economía y emergencia social, que yo les digo es salud, educación y vivienda, hay consenso. Y José Antonio Kast y su equipo lo planificaron de esa manera, porque es el programa que era más amplio. No entraba tanto en detalle respecto a procesos como, por ejemplo, cifras, o tampoco respecto a plazos en particular. Y es ahí donde está el margen para poder comenzar a negociar. Hay algunos puntos en los que se ha puesto el punto sobre la I, valga la redundancia. Por ejemplo, ayer Demócratas pide que no se retrocedan derechos sociales. Kast ha dicho que no se va a hacer, pero hay una solicitud explícita en la reunión de ayer de que no haya regresión en derechos sociales. Kast lo mantiene y dice, eso no va a ser así. También se pidió que con más fuerza se fuera a mentir la idea de que él quería terminar con la indemnización por los años de servicio, que él quería terminar con la PGU y que él, por ejemplo, también quería aumentar la edad de jubilación. Son puntos que Demócratas le pidió, por favor, desmiéntelos con mayor fuerza, porque son aspectos que están instalados un poco más en la campaña. Eso por una parte. Entonces, hay requerimientos que ha realizado cada uno de los partidos. En la mesa de economistas, por ejemplo, también se ha puesto sobre la mesa qué va a suceder con el recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses. ¿Va a ser en más tiempo? ¿Va a ser menos recorte en ese plazo? ¿Cuál es el detalle de ese recorte? ¿Es viable o no es viable? Se ha conversado respecto al tema de las contribuciones. ¿Va a ser eliminación solo de contribuciones a primera vivienda? Se van a reducir las contribuciones, pero no se van a eliminar. Bueno, hay algunos debates que se han dado, pero José Antonio Kast defiende su programa original. Y es en esa línea que ha dicho, si se quieren sumar, súmense, esto es lo que ofrezco.
Mañana hay debate. El primero de los últimos dos que quedan. Estrategia del comando de Kast, más o menos lo mismo entendemos, ¿no? Esto es, bueno, en este sí va a participar, porque digamos la estrategia original es no participar, pero hay excepciones con estos dos. Mañana el de Archie y el de Natel la próxima semana. No pisar el palito de Jeanette Jara, que por otro lado, vamos a hablar de ella más adelante, tiene su estrategia de estarlo atacando constantemente para que precisamente pise el palito y se enoje, se enfade, en fin. Entendemos que va por ahí mismo, ¿no?
Tal cual. La idea es no caer en el tono confrontacional, entregar sus respuestas y sus propuestas en materia de seguridad, economía, también respecto al tema migratorio, que claramente podemos prever que se va a tomar gran parte del debate por lo que está sucediendo en la frontera entre Chile y Perú. Y en ese marco, la propuesta sería dar a conocer sus medidas, sus propuestas, mostrarse como un estadista con investidura presidencial que ya no está tanto en campaña, sino que comienza a prepararse para gobernar. Claramente sabemos que es algo que es anticipado, ¿no? Porque la elección todavía no se realiza y pese a que ya estamos en el periodo de veda de encuestas, todos los sondeos que se conocieron previo a la veda y también algunas mediciones que se han conocido de manera más privada en estas últimas jornadas evidencia que José Antonio Kast cuenta con una ventaja importante. ¿Eso puede variar? Sí. ¿El voto Parisi puede incidir? Por supuesto. ¿Hay un voto nulo y blanco que podría manifestarse y debilitar una mayoría para José Antonio Kast? Por supuesto. Janet Jara se podría imponer, también es una posibilidad, aunque las encuestas no lo planteen de esa manera. Pero en esa línea comienzan a delinear el camino de aquí al 11 de marzo. Y por eso entrar en el tono confrontacional no traería réditos para José Antonio Kast y por eso buscaría mantenerse como lo que vimos la semana pasada en el Foro Social Presidencial, un candidato que entrega sus propuestas y que no pisa el palito de la confrontación o del enfrentamiento con la otra candidata, que en este caso es Janet Jara. Un cambio importante respecto a la elección de 2021, donde vimos a un José Antonio Kast que se enfrentó en reiterados ocasiones con el actual presidente Gabriel Boric.
¿Qué porcentaje estiman que van a sacar? ¿Hay alguna cifra?
Ellos esperan que sea entre un 55 y 60%.
Ya, o sea, es algo amplio. 55-45 sería sí. Una votación bastante buena para todas las cifras que se habían manejado para Janet Jara.
Es lo que se estima. Ellos, lo dijo José Antonio Kast hace varias semanas atrás, antes de la primera vuelta incluso, la oposición le va a ganar al oficialismo en la lógica de un 60-40. Y mantienen los márgenes respecto a eso. Recordemos que si sumamos la votación de Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Evelyn Matthei, ya tenemos el 51%, un poquitito más. Sabemos que hay voto de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser que puede que se modifique en esta elección, dejándolos sin preferencia o con alguna otra preferencia que necesariamente no podría ser José Antonio Kast en este caso, aunque la mayoría de esos votos deberían tender hacia el republicano. Pero ya cuentan con el 51 y saben que hay un porcentaje de Franco Parisi importante que no votaría por Janet Jara porque la considera continuidad o incluso por su militancia del Partido Comunista. Tienen un optimismo respecto a los márgenes de votación. Y en esa línea también están trabajando por buscar la transversalidad y enfocarse en otros aspectos del candidato. Por ejemplo, potenciar su carácter más cercano, que es lo que hemos visto en las últimas dos jornadas, que son los primeros dos clips de la franja presidencial.
Mira, para terminar, ¿dónde está Matías Walker, cofundador junto con Jimena Rincón de Demócrata?
En el voto nulo y blanco.
Ya. Él no está por Kast, ese es el primer dato. O sea, Demócratas. No. No sé si dividido, pero por lo menos con alguna opinión divergente de alguien importante porque es cofundador del partido y además es senador. Eso es lo primero. Y lo segundo, diría que vamos a ver cómo se conforma ese gobierno, si es que ganan obviamente, pero todas estas incorporaciones le quitan espacio a Chile Vamos, ¿eh? Ojo, porque hay que tener espacio para todos. Entonces vamos a ver cómo se forma el gobierno, si es que gana Kast, pero va a ser así. Y lo tercero, ¿adhesión a Kast de la gente o un contrato para que haga las cosas que tiene que hacer? Y los contratos no se deben romper, por lo tanto se deben cumplir. ¿Se ha pensado un poco en eso, que no es tanta la adhesión, a lo mejor, a su persona, sino que simplemente un contrato para que haga cosas?
Saben que hay una expectativa muy alta que deben manejar de forma de cumplir a la ciudadanía si es que así lo eligen el próximo 14 de diciembre. El manejo de cómo lidiar con la expectativa ciudadana en materia de seguridad, migración y economía es un tema que está siendo objeto de revisión en el comando de José Antonio Kast. Saben que hay un factor que tiene relación con el cambio continuidad, los auditores lo habrán escuchado, esta idea de el péndulo, es decir, que no se reelige a la misma línea política del gobernante que está de turno, por eso vimos Bachelet Piñera, luego Boric, y ahora, si es que se cumple lo que han pronosticado las distintas encuestas, sería José Antonio Kast. Eso por una parte. Saben que hay una idea de que la gente castiga la continuidad, busca el cambio, por eso está el eslogan de la fuerza del cambio que han decidido establecer, y que en esa línea él está jugando con un poco más de ventaja porque representa el cambio respecto de la actual administración. Saben que también ahí hay un factor, que no necesariamente hay adhesión respecto a su proyecto, sino que porque él representa el cambio. Sin embargo, la elección parlamentaria que tuvo el Partido Republicano le demostró a José Antonio Kast, al partido y al comando, de que también hay una adhesión respecto a su proyecto político. Un proyecto que comienza a nacer el 2017, que comienza a aceitarse en el marco de el post-estallido social, luego la Convención Constitucional, que tiene una primera camada de parlamentarios el 2021 y que ahora ya va a llegar al Congreso el próximo 11 de marzo con 31 diputados, con varios senadores, y en esa línea saben que el proyecto se aceitó, el proyecto ya se consolidó y se fortaleció. Entonces, más allá de estos aspectos que pueden ser más circunstanciales, como el cambio continuidad o la misma situación de economía y seguridad que está atravesando el país, también hay optimismo respecto a la adhesión que hay en algunos sectores de la ciudadanía respecto a la marca republicana, a lo que han denominado como el sello republicano, y que eso se evidenció también en la elección parlamentaria.
Muchas gracias.
Que tengan buen día.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Crítica generó la decisión del Partido de la Gente de no revelar el número de personas que votó en la consulta ciudadana. La diputada Pamela Giles pidió transparentar el padrón.
Entregaran esa información a la prensa. PDG se ha distinguido por ser un partido sumamente transparente.
Los números para nosotros son estratégicos como partido, pero lo importante es la metodología.
Amarillos y demócratas entregaron su respaldo a José Antonio Kast. La senadora Jimena Rincón dijo que están siguiendo los pasos del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle.
La verdad es que hay muchas más coincidencias que diferencias.
Soy un socialdemócrata y lo seré hasta el último de mis días. Con José Antonio Kast, claro que tuvimos diferencias.
Kast agradeció el apoyo, señalando que tienen que estar todas las personas, aunque sean con visiones distintas.
No va a ser un gobierno de los republicanos, por los republicanos y para los republicanos. Tienen que estar todas las personas que han colaborado, porque son visiones distintas pero complementarias.
Janet Jara defendió el tono de su franja electoral, afirmando que es necesario dar a conocer lo que propone la derecha.
Es bueno que los jóvenes se informen. Por eso es importante, yo creo, poder mostrar con transparencia a la gente lo que está proponiendo la ultraderecha chilena en la persona de Kast.
Para contener la crisis en la frontera, el Comité Binacional entre Chile y Perú acordó realizar patrullajes conjuntos e intercambiar información.
Resolvimos establecer metodologías de verificación migratoria y para abordar casos de personas de situación migratoria irregular.
La economía chilena se expandió 2,2% en octubre. El índice estuvo acompañado por un mayor dinamismo de los servicios y el comercio.
Lo anterior en medio del alza del precio del cobre, que ayer alcanzó un máximo de $5.13.
Este año 2025 tendrá más actividad, más comercio, más inversión, más consumo de los hogares de lo que pensábamos al inicio de este año.
La expectativa es que durante los próximos meses se mantenga un ritmo de crecimiento bastante similar al observado en octubre.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que restablece el feriado bancario del 31 de diciembre, convirtiéndose en ley de la República.
Le da certeza al sistema, ordena los procesos internos y, sobre todo, un respiro razonable a quienes sostienen esta operación en terreno.
Por un error quedó establecido este día como un día laboral normal.
Televisión Nacional continúa en números rojos. El canal estatal reportó mermas por 11.773 millones de pesos a septiembre de este año.
Su modelo está agotado porque tiene que estar compitiendo con canales privados que tienen otros objetivos. Si por un lado bajamos la deuda, pero estamos desvalorizando porque se ha vendido propiedades incluso del canal.
Por delitos de corrupción, el exdirector general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, fue condenado a 17 años de presidio efectivo.
Por su responsabilidad en calidad de autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos y de falsificación y uso de instrumento público falso.
La justicia condenó al Estado a pagar una indemnización de casi 500 millones de pesos a los dueños de la exfuente alemana por la falta de servicio durante y después del denominado estallido social.
Obviamente cualquier decisión que implique que el Estado asuma responsabilidades por causa más allá incluso de nuestra administración, se tienen que hacer valer, pero hay que respetar obviamente todo el procedimiento.
La oposición continúa dubitativa en torno a la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpartigue.
Nuestra bancada aún no toma una decisión al respecto.
Esta acusación nueva le impide al gobierno seguir avanzando en sus proyectos de ley y cambia el foco de la discusión a otros temas.
Dos personas fueron asesinadas cerca del barrio Meix, en la comuna de Santiago.
Dos personas son muertas por impactos balísticos. No tenemos todavía la identidad de las personas. Sabemos que son varones y adultos.
Dos personas fallecieron en un accidente de tránsito en la ruta internacional a Colchane, en la región de Tarapacá.
En el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de posibles consecuencias si Honduras altera los resultados de las elecciones presidenciales.
El líder de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de terrorismo psicológico en medio del despliegue militar norteamericano en el Mar Caribe.
En medio de negociaciones de paz sigue el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, luego del ataque entre ambos países a instalaciones energéticas.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
¿Eres una empresa que necesita encontrar talento? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Y si eres empresa, un headhunter con IA te ayudará a encontrar candidatos compatibles de forma rápida y precisa. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
Exactamente 8 de la mañana con 26 minutos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Unloncop te ofrece las mejores tasas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unloncop, creciendo contigo, construyendo confianza.
La radio alerta y oportuna.
Ocho de la mañana con 28 minutos. Continuamos en Radiograma Matinal.
Y vamos de inmediato con la información policial con Carlos Martínez a esta hora. Buen día, Carlos.
Muy buenos días, Patricio. Una situación que está ocurriendo en este instante, un accidente de tránsito en Pablo Neruda con Colico. Está movilizando a 2 unidades de rescate del cuerpo de bomberos. Se reporta una colisión de automóviles con al menos una persona lesionada. Esto en Temuco. A esta hora hay un carro de la tercera y otro de la séptima compañía de bomberos que avanzan hasta el sector ya referido, la avenida Pablo Neruda con calle Colico, sector poniente de Temuco. Es una colisión con al menos una persona lesionada. Y siempre en el ámbito policial y también educacional, podemos agregar, pero esta vez en Collipulli, debemos precisar que al menos 9 niños resultaron lesionados a causa de un fenómeno natural ocurrido ayer junto a la cancha de tenis del gimnasio municipal de Collipulli. Allí se ha logrado establecer que un viento tornádico azotó el lugar donde estaba ensayando la banda de guerra de la escuela Tomás Alva Edison, levantando arena, piedras, objetos contundentes y un toldo, todo lo cual golpeó a los niños. Al menos 9 de ellos fueron derivados al hospital de Collipulli para evaluar sus heridas cortantes y hematomas. Esto obligó además a suspender un encuentro de bandas que estaba programado para hoy, porque precisamente este grupo de la Escuela Tomás Alva Edison, el grupo de banda, estaba ensayando para este evento. Afortunadamente no hay alumnos con lesiones graves, pero de todas maneras la situación ha generado mucha preocupación. Fue un momento bastante desconcertante, desesperante, y esperamos durante esta mañana dialogar con el director de la escuela o el alcalde de la comuna de Collipulli, a objeto de tener más precisiones sobre esta situación que derivaría de un fenómeno natural que afectó a alumnos de la escuela Tomás Alva Edison con un viento tornádico mientras ensayaban con su banda de guerra.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Seguimos con noticias. Más de 17.000 estudiantes van a rendir la prueba de acceso a la educación superior, la PAES, en la Araucanía.
Un total de 17.671 personas están inscritas para esta prueba de acceso a la educación superior para este proceso 2026, en un escenario marcado por el aumento nacional de postulantes, especialmente estudiantes de cuarto año medio.
Para esta aplicación, la región cuenta con 48 locales de rendición, distribuidos en 15 comunas. Entre ellos destaca la incorporación de un nuevo local en la comuna de Cunco, en el Liceo Municipal Atenea.
Recordemos que ayer por la mañana se realizó el reconocimiento de salas y por la tarde la prueba de matemáticas, que se llamaba antes la especial de matemáticas.
Matemática 1 es la de hoy, ¿no?
En este caso es Matemática 1, la primera de este proceso. A las afueras del Liceo Gabriela Mistral, ayer algunos estudiantes trataron parte de sus expectativas y sobre el tiempo de preparación para el examen.
Empecé el preu desde tercero medio ya, Pedro Valdivia. Me preparé con los facsímiles que te dan en la misma, en mi preuniversitario. También algún que otro ensayo que te dan para trabajar en casa también. Y eso podría ser más o menos como me fui preparando yo un poco.
Diría que es posiblemente una de las PAES más fáciles en estos últimos años, sobre todo porque eliminaron un montón de temas dentro del temario. Muchas cosas se descartaron y eso está simplificando mucho más. Además, con toda la ayuda que hoy en día estamos en la era de la tecnología.
Bien, a pesar de que algunos parecían estar muy confiados, el llamado de la Seremi Regional de Educación en la Araucanía, Marcela Castro, fue a la tranquilidad, ya que es una etapa de mucha ansiedad y estrés en quienes rinden la prueba.
Tenemos más de 17.600 inscritos para rendir la PAES en su quinta versión. Tenemos 48 locales o sedes para que puedan rendir la PAES. Solamente ahí llamar a la calma, a que puedan venir con tranquilidad.
Entre las novedades de la rendición de este año se encuentra que a cada estudiante se le va a pasar una bolsa sellante para su celular para evitar las distracciones. Así lo comentó Ruth Candia, delegada de aplicación de la PAES.
La novedad son las bolsas autosellables para guardar los celulares. Es importante que cada postulante sepa que es de su responsabilidad el cuidado de su celular. Antes de ingresar a la sala se le va a solicitar apagar el celular y sellarlo en una bolsa que se le va a entregar. Son bolsas autosellables que no se pueden abrir durante la aplicación.
Como ya le contábamos, durante este lunes comenzó la prueba de matemáticas 1. Este martes se va a rendir la prueba de competencia lectora, ahora en un ratito más, a las 9 de la mañana, mientras que a las 3 de la tarde de hoy será el turno de la electiva de ciencias. Mañana, miércoles, ya es el último examen, se aplicará competencia matemática 1 por la mañana y en la tarde la prueba de historia y ciencias sociales a eso de las 3 de la tarde.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Pasemos al plano político. En su visita a la región, la candidata Janet Jara anunció 14 medidas para el desarrollo local, activar la economía y enfrentar problemas de salud y también conectividad.
La candidata Janet Jara finalizó sus actividades de ayer martes en la Araucanía, ayer lunes digo, con un show en el Parque Pulmahue de la comuna de Padre Las Casas, donde anunció 14 medidas específicas para la región que buscan resolver problemas de infraestructura, salud, conectividad, entre otros.
La banderada de Unidad por Chile, que llegó a la Araucanía como
parte de su campaña presidencial en segunda vuelta, anunció estas medidas comenzando por la restauración del mercado municipal de Temuco.
Vamos a reconstruir el mercado municipal porque es la puerta de entrada, porque es la cara visible de la comuna y de la región. Y no puede ser que tanto tiempo, por burocracias distintas, por distintos intereses, por distintas opiniones, no logremos sacar adelante una obra tan importante y patrimonial para la región.
Otra de las medidas anunciadas por la candidata a la construcción del mercado hortofrutícola de Padre Las Casas, lo que fue destacado por el alcalde de la comuna, Mario González.
Muy atingentes, porque son requerimientos y necesidades que la comuna de Padre Las Casas requiere luego, ya, ahora. Ya antes Jara habló de la compra de un terreno para un centro hortalicero, para la construcción de un centro hortalicero. Nosotros creemos que estamos en las últimas instancias, porque esto viene de una conversación ya de más de un año, para la compra de 9, casi 10 hectáreas en la carretera 5 Sur, en el Padre Las Casas, para instalar un centro hortalicero donde está, además esté la artesanía, ¿cierto?, y la gastronomía.
En el área de la conectividad, Janet Jara anunció el mejoramiento de la ruta que une Villarrica con la localidad de Licanray, zona que posee un gran potencial turístico, y terminar de construir la red 5G, que es clave, dijo, para mejorar la atención en salud, la calidad de la educación, la inclusión y la seguridad pública, especialmente en zonas rurales.
La candidata también precisó que van a continuar con la ley indígena y un plan de desarrollo integral. También se comprometió al mejoramiento de la atención primaria de salud con la construcción del CESFAM San Ramón, la reposición del CESFAM Barroso y la transformación del CECOPS Las Colinas a CESFAM.
El diputado electo José Montalva destacó que la candidata entregue medidas concretas para desarrollar la región en diversos ámbitos.
Sí, harta gente, y la verdad es que con mucha esperanza de poder hacerse cargo de los objetivos y las definiciones que la misma región le ha conversado a la candidata en otras oportunidades, y que hoy día viene con un plan específico para esta región, conociendo la realidad de esta región, como un centro oncológico para la región de la Araucanía, con algunos CEFAM, con el COSAM, que es el Centro de Salud Mental Móvil, que puede llegar a otras comunas.
Otra de las medidas que anunció la candidata fue impulsar una industria silvícola sostenible, modernizando el sector forestal y su industria y actualizando procedimientos e instructivos para una certificación fitosanitaria más eficiente.
Jara también anunció impulsar el nuevo Liceo Atenea de Cunco para que los estudiantes y sus familias cuenten con un establecimiento moderno, seguro y digno.
Janet Jara aseveró que mantendrá el estado de excepción mientras sea necesario. Fortaleceremos, dijo, las capacidades de la policía para la persecución del delito.
Otra de las medidas que destacó la candidata es que perseguirán con fuerza la colusión y los abusos cotidianos, restringiendo, por ejemplo, el cobro en UF en contratos no financieros, y sancionarán con dureza el spam comercial no autorizado, y pondrá, dijo, un tope de 5 millones a los sueldos de asesores políticos, entre otras medidas.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Lo que ocurre esta mañana en el sector poniente de Temuco, el accidente de tránsito, nos amplía los estudios Carlos Martínez.
Así es, Patricio, porque hay más antecedentes de este hecho. Es una colisión a alta energía. Hay 3 personas lesionadas, entre ellas un menor de edad. Se está a la espera del arribo de una ambulancia del SAMU y también de personal de carabineros. Está operando personal de bomberos de la tercera y séptima compañías y personal de seguridad pública del municipio. Esto es Avenida Pablo Neruda con Lago Colico, donde ocurrió esta colisión a alta energía, con el saldo de 3 personas lesionadas, una de ellas un menor de edad. Por lo tanto, está bastante complicado el tránsito en esa área donde ocurrió este accidente hace solo instantes, no solo por el hecho mismo del accidente, sino que porque han llegado los camiones de bomberos y los vehículos de emergencia a ese sector. Por lo tanto, para quienes están circulando por esa área, la sugerencia es buscar vías alternativas para poder seguir con su desplazamiento y evitar caer en la congestión que está generando además este accidente, mientras se atiende a estas personas lesionadas en el accidente ocurrido hace instantes en Pablo Neruda con Lago Colico, sector poniente de Temuco.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Casi 1 millón de personas en todo el país podrán participar en la elección de los nuevos integrantes del Consejo Nacional de la CONADI. La votación, de carácter voluntario, está proyectada para abril de 2026 mediante sufragio secreto.
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, avanza en un proceso electoral decisivo para la conformación de su próximo Consejo Nacional, instancia que combina miembros designados y representantes electos desde los territorios.
En esta ocasión, 8 cargos serán elegidos directamente por los pueblos originarios, 4 representantes mapuches, 1 aymara, 1 Licalantay, 1 Rapanui y 1 consejero urbano.
Las elecciones se proyectan para abril del año 2026 en una jornada única a nivel nacional. Podrán votar todas las personas indígenas mayores de 18 años que cuenten con su certificación de calidad indígena y que estén incorporadas a este padrón.
El voto será voluntario y secreto, tanto para candidatos como para electores, así lo confirmó Álvaro Morales, director nacional de CONADI.
Proyectamos en el mes de abril próximo generar en un día a nivel nacional las elecciones respectivas donde podrán votar todos aquellos indígenas que tengan certificada su calidad ante CONADI, que van a estar en el respectivo padrón que vamos a cerrar en diciembre y que podrán concurrir a los locales que por supuesto difundiremos a emitir su voto secreto por alguno de estos representantes.
En Temuco continúan llegando postulantes hasta la oficina de CONADI para la inscripción de candidaturas que culmina el próximo 4 de diciembre. Durante este lunes, Emilia Coñumil, actual consejera ante CONADI, también exconcejala del CIDIA, se inscribió en la nómina.
Coñumil señaló que es importante que continúen las voces de quienes representan a los pueblos indígenas ante un eventual gobierno de derecha que acusó representa una amenaza.
Por lo tanto, para nosotros presenta una amenaza y nosotros tenemos que estar atentos a ello y creo que estando dentro de la CONADI también uno puede defender este derecho que tanto le costó, cierto, a nuestros dirigentes, nuestros machis y nuestros longos.
Las comunidades y organizaciones indígenas registradas ante CONADI pueden presentar sus candidatos a través de un proceso de inscripción que culmina el 4 de diciembre. Tras ello, los postulantes contarán con un periodo oficial de campaña.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 99-801-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios con hasta 40% para cuidar el bolsillo o para que lo pasen bien los jóvenes y toda la familia. Bienvenido sea. Conoce todos los beneficios en salud, viajes, vestuario, juguetería, entretención y mucho más en bancoestado.cl. Banco Estado, bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Antes de que se inventara el Internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones, para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol, Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Supermercado Lili. Economía y confianza.
Lavaloza Quick, 1,5 litros, $2,990. Detergente Omo Ultra Power, soft aloe bicarbonato, 2,7 kilos, $5,890. Válidas desde el 2 al 8 de diciembre o hasta agotar stock.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Ya son las 8 de la mañana con 43 minutos. La Corte de Apelaciones de Temuco acogió a trámite el recurso de protección que presentó en contra de la Municipalidad de Pucón el ex administrador Francisco Torres, quien salió del cargo en medio de la polémica por el caso sobre sueldos.
Un puesto que el profesional ocupó por cerca de un año, que la semana pasada se declaró vacante para comenzar con una transición con objetivo de ajustar la estructura del equipo para enfrentar
de mejor manera los desafíos que vienen, decía
el comunicado. En el recurso de protección, el exadministrador acusó que se enteró de su salida por mensajes de WhatsApp y comunicado público de la municipalidad y diversas llamadas de medios de comunicación.
Además, indica que fue removido del cargo a pesar que la Contraloría se encuentra desarrollando un sumario tras presentar una denuncia por una acción de falta de probidad y maltrato laboral.
En conversación con la radio, el exadministrador municipal de Pucón, Francisco Torres, dijo el alcalde de Evópoli en Pucón, Sebastián Álvarez, justificó su salida en que estaba haciendo uso de sus facultades.
La justificación es el uso de sus facultades y en conjunto con eso el tenor eventual del preinforme de Contraloría respecto de lo que está auditando hoy por hoy Contraloría en un debido proceso que está precisamente en curso.
Torres afirma que desde septiembre se encuentra con tratamiento médico por enfermedad profesional debido al maltrato y hostigamiento por parte de su jefatura o superior jerárquico, que en este caso era el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez.
En el documento que ingresó a la Corte de Apelaciones, el profesional señala que su remoción es ilegal por contravenir una instrucción obligatoria de un conjunto de leyes y la Contraloría que piden proteger al denunciante mientras se encuentra en desarrollo un sumario.
Siempre el mismo tema y las situaciones que se han ido denunciando en el municipio de Pucón. Ahora, un concejal de esa comuna exigió al alcalde Sebastián Álvarez que desvincule a funcionarios municipales involucrados en caso de sobresueldos.
Vamos a conocer los detalles en el informe de Maribel Figueroa.
Hablamos de la investigación que lleva adelante la Contraloría Regional en la Municipalidad de Pucón, ente contralor que está investigando el pago de sobresueldos denunciado a mediados de este año 2025 y que daría cuenta que al menos 4 funcionarios cercanos al círculo del alcalde Sebastián Álvarez estarían recibiendo sueldos superiores a lo que les corresponde por cada uno de sus cargos. Hablamos de los funcionarios Esteban Baquir, quien aparece como experto en asesor de gestión de riesgo y desastre, de Iván Soriano, asesor de control y finanzas, y de Jefferson Adaro, asesor de comunicaciones del municipio Lacustre. Luego que hace algunos días hasta el municipio de Pucón ingresaron un preinforme de la Contraloría, el que daba cuenta de que este municipio habría mal administrado cerca de 65 millones de pesos pagados en sobresueldos a estos funcionarios, el concejal de Renovación Nacional, Emilio Ulloa, levantó la voz y le solicitó al alcalde Sebastián Álvarez que los funcionarios que están involucrados en esta investigación sean desvinculados de sus cargos y que él sea claro en la información que entrega a la comunidad. Así lo dio a conocer el concejal de Renovación Nacional.
¿Quién autorizó y quién va a asumir la responsabilidad de los hechos que se han ido conociendo? De este preinforme, pedirle al alcalde en un gesto de transparencia que él pueda pronunciarse respecto a esto, que nos pueda decir si él estaba o no al tanto, que por lo menos el alcalde dé un gesto de transparencia y les pida el cargo.
Con respecto a las peticiones que realiza el concejal de Renovación Nacional, Emilio Ulloa, al alcalde Sebastián Álvarez, en los pasillos de la Municipalidad de Pucón se comenta que el asesor de comunicaciones del alcalde Álvarez, el periodista Jefferson Adaro, finalizaría sus funciones en el mes de diciembre. Situación que la radio consultó al alcalde Sebastián Álvarez, quien desestimó dar declaraciones respecto a esto y quien dio cuenta que esperará la entrega del informe final por parte de Contraloría para dar a conocer cuáles serán las decisiones que adopte el municipio de Pucón. Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Y ahora nos trasladamos hasta Lonquimay. Un robo afectó a la oficina del registro civil de esa comuna. Vamos a conocer más detalles con Iván Betancourt.
La mañana de este lunes quedó al descubierto el robo que afectó la oficina del registro civil e identificación de la comuna de Lonquimay. Oficina que se encuentra ubicada en calle O'Higgins 1315. Y fue al iniciar la jornada, los funcionarios se percataron que durante el fin de semana individuos ingresaron a dichas oficinas robando dinero en efectivo y documentos, tal como lo indicó el teniente Patricio Monsalves, subcomisario de carabineros de la subcomisaría de Lonquimay.
Individuos desconocidos durante el transcurso del fin de semana habrían ingresado, sustrayendo diversas especies del interior, consistente en 103 cédulas de identidad y un pasaporte, los cuales no se encontraban habilitados, además de cierta cantidad de dinero en efectivo.
De este hecho se le dio cuenta al fiscal de turno, quien instruyó que fuera la sección de investigaciones policiales de la Quinta Comisaría de Carabineros de Curacautín y el laboratorio de criminalísticas quienes realicen los peritajes en el lugar del robo, por lo que la jornada de este lunes en esta oficina del registro civil no hubo atención al público. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Temuco y alrededores.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisemos algunos indicadores económicos. La bolsa de Santiago, el IPSA, se muestra al alza en un 0,15%. Lo mismo para el ICPA con un 0,15%.
Un comportamiento distinto tuvo la jornada de ayer Wall Street a la baja. Dow Jones bajó 0,90%, el Nasdaq también bajó 0,38%.
Ayer el precio del dólar subió 67 centavos al cotizarse a 928 pesos con 85 centavos comprador y 929 pesos con 15 centavos vendedor.
Mientras tanto, el euro alcanza el valor de un euro en moneda nacional, 1.078 pesos con 64 centavos.
La unidad de fomento para hoy se sitúa en 39.643 pesos con 59 centavos.
Ayer el precio del cobre subió 2,68% a la bolsa de metales de Londres, al transarse a 5 dólares con 12 centavos la libra.
A esta hora se transa en 5 dólares con 9 centavos la libra.
El precio del petróleo Brent baja 0,36% en Londres, donde el barril está cotizando a 62 dólares con 93 centavos.
En Nueva York, el valor del petróleo WTI baja en un 0,29% al cotizarse a 59 dólares con 14 centavos el barril.
Conoce toda la línea de camionetas Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.990.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Revisemos el tránsito. A esta hora, algunas arterias de Temuco. Había preocupación por un semáforo apagado en Avenida Luis Durán con los Creadores. Esto ocurrió en el transcurso de esta mañana, pero ya se ha repuesto, está en funcionamiento, regulando el tránsito que estaba generando, sí, bastante congestión en el transcurso de esta mañana. También hay alta congestión, como es tradicional, algunas arterias de Temuco, en Balmaceda, hasta llegar a Arturo Prat, hay alta congestión en la pista con dirección hacia el centro, hacia el oriente, lo mismo en Caupolicán, alta congestión desde prácticamente 100 hasta prácticamente la llegada hasta Francisco Salazar, principalmente por la pista de norte a sur, pero en ambos sentidos hay un alto tráfico de vehículos. También para el ingreso a Temuco por la Panamericana Sur hay también alto tráfico para cruzar el puente Cautín. En Paz de las Casas, tradicional el tránsito que es habitual. Muchos vehículos circulando por la ruta hacia Maquehue, hacia el hospital. Son los principales puntos neurálgicos en Temuco y Paz de las Casas.
Nos reportan también auditores a esta hora de la zona lacustre, específicamente de Villarrica, de un choque de dos vehículos menores. Esto es en calle Francisco Bilbao con Jerónimo Alderete. Como referencia, es en la esquina del supermercado Unimark. Insistimos, calles Francisco Bilbao con Jerónimo Alderete. Según las fotografías, se ve bastante complejo el panorama respecto a este choque de dos vehículos menores, aunque no se reporta de personas lesionadas. Estaremos ampliando.
Radiograma.
Y en otro tema, la Fundación Integra confirmó la desvinculación de 16 funcionarias en la Araucanía, luego de una investigación interna que determinó que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.
El proceso, que se mantiene en curso, identificó un total de 78 funcionarias que salieron del país en esa condición, de las cuales el 20% recibió la sanción máxima.
El director regional de Integra en la Araucanía, Rodrigo Neira, explicó que la institución aplicó su protocolo interno y ejecutó un debido proceso antes de determinar las sanciones.
Respecto a por qué solo el 20% fue desvinculado, señaló que las sanciones dependen de los criterios establecidos durante la indagación.
Lo que pasa es que los tipos de sanciones dependen de la indagación que se hace. Para eso se hace un debido proceso de investigación, de lo contrario hubiésemos sancionado de inmediato al comienzo. Por lo tanto, en esos criterios de investigación que se hacen, se determinan ciertos elementos que configuran o no configuran, por ejemplo, una falta de probidad u otra. Y en los casos en que efectivamente se configura, viene la sanción máxima, que es la desvinculación. 78 en Fundación Integra Araucanía. Claro, y de eso el 20% termina en una desvinculación.
Interesante saber cuáles fueron las atenuantes utilizadas en este protocolo, más que la generalidad, cuáles fueron las causas que permitieron sancionar a unas y exculpar a otras personas. Neira también detalló, en este caso el director, que Integra aplica una política interna de promoción y traslado para cubrir los cargos vacantes.
Esto porque primero se reemplaza las vacantes inmediatas y luego se abre el cargo para cubrirlo como corresponde con otra persona. Un proceso que ya está en curso para suplir todos los cupos.
Y siempre en temas laborales, en Villarrica, una funcionaria que denunció acoso laboral al interior del Departamento de Seguridad Pública será desvinculada de su cargo. La trabajadora expresó ser víctima de represalias.
El informe es de Maribel Figueroa.
Así es, porque a inicios de la semana pasada dábamos cuenta de las denuncias por la ley Karin, denuncias de acoso laboral, que eran investigadas por la Contraloría Regional al interior del Departamento de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villarrica, donde uno de los denunciantes, cuatro en total, daba cuenta que como represalia a su cargo no se le había renovado su contrato, el cual tenía fecha de término el 14 de noviembre. Ahora hay una segunda funcionaria que denunció estos malos tratos y abuso de poder en contra de quien está a cargo de la Unidad de Seguridad Pública de la Municipalidad Local, quien da cuenta que a ella igualmente se le informó que no se le renovaría su contrato. Escuchemos las declaraciones de esta afectada.
Soy funcionaria del Departamento de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villarrica. Hace unos meses atrás puse una denuncia por estar siendo víctima de acoso laboral. Como respuesta, la municipalidad decidió no renovar mi contrato para el año 2026. Esto sin duda crea un precedente. Si las víctimas despedidas callamos, el propósito de la ley se pierde.
Junto con lo anterior, anterior, esta funcionaria del Departamento de Seguridad Pública de Villarrica informó a la radio que la semana pasada se le hizo un informe de evaluación a su trabajo, informe que fue redactado por quien es la funcionaria denunciada por acoso laboral. Además, hay un funcionario que sirvió como testigo en estas denuncias por ley Karin, a quien igualmente se le informó la semana recién pasada que su contrato terminaba, el cual no sería renovado tras trabajar durante 2 años en uno de los programas que se trabajan al interior del Departamento de Seguridad Pública de Villarrica. Los afectados por las decisiones del municipio local dieron cuenta que ya realizaron las respectivas denuncias ante el Instituto de Salud Laboral ISL por represalias adoptadas en su contra por el solo hecho de haber denunciado ser víctimas de acoso laboral en el municipio de Villarrica. Bio Bio, la radio.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Bridgestone, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Bridgestone. Visítenos en anteros.cl o directamente.